Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Pues así como dicen las Spice Girls, hay que echarle ganas. Si quieres ser mi novio, primero mi amigo. Sí, ¿no? ¿Qué es eso de empezar con todas de una? Aquí estoy un poco agitada porque me tuve que echar un sprint. Se los voy a confesar. Por el celular de redes de Radio Universidad. Porque hoy les tengo un regalo. De esos libros que quedaron de la FIL. Bueno, no que quedaron, sino más bien que nos mandan amablemente las editoriales para ustedes. Y hoy pueden participar por llevarse A la sombra de un árbol muerto, de Mónica Rojas, esta escritora mexicana, que la verdad esta novela yo la leí el año pasado y está entretenida. Está dominguera, lo que le podríamos poner como género. La verdad, sí, sí pasa. Entonces, si ustedes quieren participar por esta novela, escríbanos al 3320-5369-75, 3320-5369-75 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora, y hagan que ese sprint valga la pena, porque todavía estoy ahí en recuperación del oxígeno. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Sigan las redes de Radio Universidad de Guadalajara, arroba Radio UDG. Y esto es Sala de Espera, jueves de historias insólitas. Y la pregunta del día de hoy es una muy básica, pero ayer en la reflexión dije, creo que nunca se las he hecho. Y si sí, no importa, me la vuelven a contestar. ¿Cuál es su película favorita? Esa película que la pueden ver y ver y ver, o que tal vez no tan frecuentemente, pero que la recomiendan, que siempre que se la encuentran les da gusto y dicen, ahí no hay falla. ¿Cuál es su película favorita? Aprovechando también que ya entramos a esta temporada de premios, ya a final de mes son los Óscares. Y yo no he chismeado mucho en la lista de nominados. Es más, la verdad es que ni siquiera he visto en salas cosas así que me llamen la atención y que hagan como esa atribución, ¿no? De nominada al Oscar. En fin, ¿qué pasó el 12 de febrero del 2004 en San Francisco, California? Se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 1990, Carmen Lawrence se convierte en la primera mujer que accede a la presidencia de Australia. O sea, en el 90, ya hace más de 30 años, 36. Y en 1879 se inaugura el Madison Square Garden en Nueva York, la primera pista de patinaje artificial del mundo. Esas son las efemérides del día de hoy. Vamos con las cinco buenas.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las cinco buenas noticias del día.
sorprendentemente no todo está mal. La primera, la más polémica, controversial, es que el Senado aprueba en lo general y particular la jornada laboral de 40 horas. Con 103 votos a favor y 15 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con lo cual se beneficiarán a cerca del 65% de la población y de inmediato también se envió a la Cámara de Diputados. Asimismo, se mantiene el derecho constitucional a un día de descanso y aquí hay mucha polémica, ¿por qué? Porque se estaban buscando que fueran dos en lugar de uno, entonces sigue igual. Por cada 6 días de trabajo con goce de salario íntegro sin que la reducción de la jornada modifique la prestación. Pero no se me emocionen porque no todo es tan sencillo como se comunica. La entrada en vigor de la reforma será paulatina. Esto quiere decir que en 2026 se mantendrá la jornada semanal de 48 horas, en el 2027 baja a 46, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y será hasta el 2030 cuando llegue a las 40 horas. Pues ojalá y lleguemos nosotros, ya, la reforma como sea, uno. Pues sí, esperanzadas y esperanzados, hasta el 2030 es cuando se implemente esta jornada de 40 horas. Ni modo, toca esperar y que el tiempo haga lo suyo. 2. La Cruz Verde Guadalajara aplica 1,670 vacunas contra el sarampión en un día. 1,670 dosis de vacunas contra el sarampión fueron aplicadas tan solo el martes en los servicios de salud del gobierno de Guadalajara. José Jesús Méndez, director de servicios médicos municipales, informó que los módulos de vacunación han tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía, especialmente tras la ampliación de horarios para facilitar el acceso a quienes salen de trabajar o estudiar por la tarde, logrando alcanzar un acumulado de 17,400 vacunas aplicadas hasta el 10 de febrero. ¿Y ustedes ya se vacunaron contra el sarampión? Yo todavía no, pero está en mis propósitos de la semana. Alondra, ¿tú ya te vacunaste? ¿Que no? Y eso que el otro día vinieron aquí a vacunar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora? En fin, bueno, si ven un módulo, aprovechen y póngansela. 3. Claudia Sheinbaum hace oficial nueva beca para estudiantes universitarios.
Hay que construir más preparatorias que queden cerca de...
Ya, no solo es para los de la prepa, también para los universitarios. Sí, la presidenta piensa en todas y en todos. ¿Por qué? Hizo oficial la creación de una nueva beca para estudiantes universitarios al reconocer que, a diferencia de la educación media superior, no existía un apoyo económico para quienes cursan estudios de nivel superior. Durante un evento público, la presidenta con A explicó que la beca surgió tras su reciente visita a Michoacán, donde se diseñó un apoyo específico para universitarios como parte del plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de cubrir gastos de transporte escolar y otros costos básicos.
Patria, porque patria se escribe con A de mujer.
Exacto. 4. Presentan plan estratégico de infraestructura y turismo para recibir a 3 millones durante el Mundial. Esa musiquita que tenemos de fondo está un poco chistosa. Todavía no me termino de acostumbrar. Bueno, el gobierno de Jalisco presentó ante el Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible, COINCIDES, una serie de proyectos estratégicos en materia de infraestructura, movilidad y turismo con miras a la celebración del Mundial 2026, porque es nuestra prioridad, ya saben. Y la meta estatal es recibir a más de 3 millones de visitantes durante el evento internacional. ¡Qué maravilla! Imagínense Guadalajara con 3 millones de personas más, aunque sea por unas semanas. Yo no sé qué voy a hacer durante el Mundial. Para empezar, no va a haber sala de espera, ¿eh? Desde ahorita les aviso. Yo no estoy dispuesta a echarme el tráfico. Digo, a ver mi jefe al rato qué dice, pero... pero aquí vamos a trabajar bajo protesta. Sí, ¿no? Qué locura. Y en tiempos de lluvias y bueno, no hay que ser tan pesimistas, pero mi pronóstico no es favorable, por lo menos en lo personal. La reunión incluyó avances en obras viales, rehabilitación de espacios públicos y ampliación de rutas aéreas como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la conectividad y detonar la actividad económica en distintas regiones del estado. Y la 5, esta noticia no sé si es buena, es mala, ustedes ya la juzgarán, pero clausuran la terraza del hotel en Guadalajara tras el salto del piso número 41. Investigan a responsables. No sé si vieron en redes sociales, desde antier comenzó a circular un video de un chico que se sube a la terraza de este hotel muy alto que está en López Mateos y se avienta desde el piso más alto con un paracaídas. Pero bueno, evidentemente, lo bueno es que su ocurrencia pues no fue suicida, sino más bien era osada, pero, ajá, o sea, si lo hace uno, pues es probable que a dos, a tres, se les comience a hacer fácil y digan, ah, mira, sí se puede, ¿y qué tal si ahora lo hacemos sin un paracaídas? Así que el gobierno de Guadalajara clausuró la terraza Rooftop Bar 360, ubicada en el piso 41 del Hotel Riu, luego de que una persona realizó un salto desde la parte alta del edificio y cayó en las inmediaciones de la glorieta La Estampida, una de las zonas con mayor circulación vehicular y peatonal de nuestra ciudad. Tras lo ocurrido, autoridades municipales llevaron a cabo una revisión del establecimiento para verificar que cumplieran con los protocolos y condiciones de seguridad requeridas para su operación. La medida derivó en la suspensión inmediata de las actividades. Pues sí, ya no se puede subir y ya no se puede ver la ciudad desde ese spot. Yo la verdad nunca fui, pero dicen que se veía bonito. Ni modo, a esperar a ver qué pasa. Les recuerdo que hoy tenemos el libro A la sombra de un árbol muerto de Mónica Rojas. Si se lo quieren llevar, escríbanos al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Estas fueron las 5 buenas de hoy. Ah, sí, cuéntenme qué película es su favorita. Vamos a escuchar una canción y ahorita regresamos con los estrenos de la semana.
Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. Esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar.
Lo nuevo en cartelera: películas que te harán reír, llorar o arrepentirte de no haberte esperado al streaming.
Que se estrena esta semana La voz de Hind Rahab. Trata sobre los voluntarios de la Media Luna Roja que reciben una llamada de emergencia por una niña de 6 años atrapada debajo de un coche en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantenerla en la línea, hacen todo lo posible para poder enviarle una ambulancia y esta sí está nominada al Oscar como mejor película extranjera. Se ve fuerte, potente, pero promete. También se estrenan Caminos del Crimen, que trata sobre la historia de un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo a lo largo de la emblemática autopista 101 han desconcertado a la policía. Cuando ve la oportunidad de hacer el golpe de su vida con la esperanza de que sea su último trabajo, su camino se cruza con el de una desilusionada, una desesperanzada, corredora de seguros, que se enfrenta a su propia encrucijada, lo que obliga a ambos a colaborar. Decidido a resolver el caso, un implacable detective, que es protagonizado por Mark Ruffalo, es muy 90s y 2000s, ¿no? Pensar en Mark Ruffalo como figura, pues como galán. Era el galán de las películas de todos los chick flicks y ahorita ya lo ves y dices, no. Se acerca a la operación, lo que aumenta aún más lo que está en juego. Estos son los estrenos de la semana y por aquí comienzan a llegar sus mensajes. Dice Eduardo, que su película favorita es Pide al tiempo que vuelva y Cinema Paraíso. Ay, Cinema Paraíso es muy bonita, la de Alfredo, no. Sí, ¿no la has visto, Alondra? Todo un clásico para los más jóvenes. Vean Cinema Paraíso, es muy conmovedora y la verdad, la música de Ennio Morricone, pues qué gran música. Por aquí dice, hola, buenos días, no los pone el nombre. Mi película favorita es Un pedacito de cielo. Y la Yaya, miren, me escribió mi Yaya. Hace mucho que no mandaba un mensaje. También dice que su película favorita es Cinema Paradiso. Yo no sé por qué marcó tanto a esa generación. Y bueno, es de esas películas que nunca deberían de pasar y se convierten también ya como en un hito del cine. Participen por el libro A la sombra de un árbol muerto. Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora. Vamos a un corte de estación, pero no le cambien porque hoy es jueves de historias insólitas.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
José Luis, buenos días. Alondra, te mando a saludar a ti. No te creas que van a venir 3 millones de visitantes, porque en todo Jalisco nada más hay 90 mil habitaciones de hotel. ¿Dónde vamos a meter a 3 millones? Pues no sé. Por eso te digo que yo todavía estoy ahí medio incrédula al respecto. Y mi película favorita en este momento es Frankenstein de Guillermo del Toro, que por cierto la están proyectando en algunas salas de cine, por si no tuvieron la oportunidad de verla en ese formato. Pueden aprovechar. Dice que mejor no ponga pretextos y me venga a trabajar. No sé. Vemos qué pasa de aquí al mundial. Pero sí, Frankenstein, qué gran película. Victor. Muy buena. Véanla si no, también está en Netflix. Jueves de historias insólitas. Durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer soviética escribió una de las páginas más extraordinarias de valentía. Y sí, hablamos de Mariya Vasilieva Oktyabrskaya. Eso significa octubre. Ayer lo leí.
¿Qué?
El Oktyabrskaya. Digo, aprovechando que estamos ya en mood de literatura rusa, hay que buscar una historia que tenga que ver con ese territorio. Ella nació en 1905 en lo que hoy es Ucrania y tras la muerte de su esposo luchando contra la invasión nazi en 1941, decidió tomar una decisión muy fuerte. Vengar su muerte, pero luchando ella misma contra el enemigo. Y aquí es donde comienza nuestra historia insólita, porque Mariya al principio no fue aceptada en combate por razones de salud, pero vendió todas sus posesiones para financiar un tanque T-34 y lo donó al Ejército Rojo, con una condición. Ella quería conducirlo. El gobierno soviético aceptó su petición y tras un riguroso entrenamiento, Mariya se convirtió en conductora y mecánica de este tanque, bautizándolo como Fighting Girlfriend, novia de combate. En el frente oriental demostró su valor en varias batallas, manejándolo con destreza, arreglando los daños bajo fuego enemigo y ganándose el respeto de sus camaradas. Así que en 1944, durante una ofensiva cerca de Vieux, resultó gravemente herida al reparar su tanque bajo un ataque y quedó en coma. Murió meses después sin recuperar la conciencia, pero su heroísmo fue condecorado póstumamente y tuvo el mérito, o bueno, el reconocimiento como heroína de la Unión Soviética, el honor más alto del país, convirtiéndose en la primera mujer con esta condecoración por su valentía como tripulante del tanque. ¿Cómo ven? O sea, eso es amor. Le mataron al esposo, bueno, pues sí, en batalla, y dijo, yo no me voy a quedar en mi casa nada más llorándole. Yo voy a ir a cobrar venganza por mi propia mano. Y además, sacó de donde pudo, porque la hermana también le prestó para comprar el tanque. Y bueno, la historia es un poquito más extensa, pero está interesante. De hecho, hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Qué papel fue el de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial? Porque hubo muchas historias de película, muchísimas, pero bueno, aquí hoy sí, miren, dice Javier, hola Aurora, soy Javier, saludos desde Quito, Ecuador. Miren, tenemos radioescuchas internacionales. Te escucho mientras camino aquí a las 7:30 de mis 50 años. Mi peli favorita es El Día de la Marmota, muy buena. Y cuando llueve y hace mucho frío, me pongo El Día Después de Mañana o una de terror para relajarme. The Shining. Bueno, a mí las de terror no me relajan, al contrario, me estresan un poco. Pero gracias por escribirnos, Javier, y gracias por escucharnos allá. Hola, buenos días, me anoto por el libro. Muy bueno tu programa. Saludos, nos escribe. Tampoco nos puso el nombre. No sean malos. Pónganme por ahí. ¿Quién es? Buenos días. Mi película favorita es El Lado Oscuro del Corazón. También las de Woody Allen. Saludos, Lucía Ventura. Lucy, Woody Allen es buenísimo. Digo, ahí sí aplica un poco la de separar el personaje de la obra, pero la verdad es que Woody a mí se me hace increíble. Una de mis favoritas es Blue Jasmine con Cate Blanchett. Sí, esa especie como de monólogo. Si no la han visto, vean Blue Jasmine. Vamos a escuchar una canción, pero les recuerdo que hoy estamos aquí rifando este libro A la Sombra de un Árbol Muerto de Mónica Rojas. Si ustedes quieren participar, escriban al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora y también platíquenos cuál es su película favorita.
Thank you.
pa'lante, arrástrame contigo.
Acércame a la tierra, númbrame el camino.
Te volveré a ver, no es una despedida.
Volver a la piel,
hacer parte de la vida.
Abrázate a ti mismo y abarca cada esquina.
Todas las cosas pasan,
incluso ayer, incluso hoy día.
Muévete pa'lante,
arrástrame contigo.
Acércame a la tierra, alúmbrame el camino.
Y tierra pa'lante, 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 pa'lante los pasos, pa'lante, pa'lante.
Te tenga acorralado contra la pared. La hora que venga será la que se fue.
Todo lo que era y ahora no lo es.
Volver a seguir siéndolo después. Así ha sido desde que hubo una vez.
Alex dice, buenos días, Aurora. Una película que me gusta, por lo extraña, se llama en inglés Literally Right Before Aaron. He visto traducciones del título como La boda de mi ex después de Aaron. No es la gran película, pero me llama la atención por extraña. Pues es que sí, o sea, no tiene por qué ser la gran película. A ver, a mí me gusta mucho Juego de Gemelas. Sí, la he visto 50,000 veces. Y no es la gran película, pero la disfruto y a veces la pongo cuando no quiero pensar ni concentrarme, nada más como estar ahí medio en piloto automático, ¿no? Esas películas que nunca fallan, La vieja confiable. Y sí, ya es vieja, se estrenó en 1999, según yo, por ahí, o 98. Por eso dicen, nos castigarán hasta el año 2000. Imagínense, ahí uno también se da cuenta cómo pasa el tiempo en las películas. Bueno, ¿cuál fue el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial? Aunque las mujeres contribuyeron enormemente al esfuerzo bélico, tanto del Eje como de los aliados, relativamente pocas participaron directamente en combate. Casi 200,000 mujeres en Gran Bretaña, principalmente a través del Servicio Territorial Auxiliar, participaron en muchas funciones militares tradicionalmente masculinas y fueron reclutadas como operadoras de radar, así como observadoras en las dotaciones de cañones antiaéreos. Ni los británicos, ni los alemanes, ni los gringos se sentían cómodos con que las mujeres apretaran el gatillo o estuvieran al frente. De hecho, en Estados Unidos también reemplazaron a los hombres en la manufactura y en muchas otras funciones durante estos periodos. Pero, para liberar a los pilotos hombres y permitirles combatir en el extranjero, 1,100 mujeres civiles se ofrecieron como voluntarias al programa de mujeres pilotos de servicios de la Fuerza Aérea. Para transportar aviones, incluso para los grandes bombardeos como el B-26 y el B-29, y se esperaba que se convirtieran en una parte oficial del ejército, pero este programa se canceló, duró muy poquito, como 2 años. Así que fue hasta 1977 cuando las mujeres que participaron en esto obtuvieron la condición de veteranas. El mismo año en que la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos también graduó a sus primeros pilotos. Las mujeres alemanas, ¿qué pasó con ellas? Trabajaban en puestos auxiliares generalmente, ¿no? Administración, manufactura, agricultura y transporte aéreo, porque en un principio estaba prohibido entrenarlas en el manejo de armas para que no se convirtieran en mujeres pistoleras, Flinterbaden como las mujeres del Ejército Rojo. Ahí los nazis decían, no, mis mujeres no se van a ir a la guerra, las va a tener aquí todavía bonitas y destinadas a reproducir la raza aria, pero pues después de tantas bajas hay que recuperar ahí el, pues iba a decir el material, pero no el material, no. La, pues el equipo, hay que recuperar el equipo, esa es la palabra. Les recuerdo, antes de irnos al corte, que hoy estamos rifando el libro de A la sombra de un árbol muerto. Un libro fue un árbol, si lo vemos así. Escríbanos al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora, y cuéntenme cuál es su película favorita. No le cambien, volvemos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. La recomendación de Lolita, para que en lugar de ver el techo, mejor veas la película de la semana.
Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar.
No dejen de ver Omar, dirigida en 2013 por Harry Abu Assad. Una historia de amor en una zona geográfica delicada que la hace diferente. Un joven palestino cruza a diario la frontera para ver a su amada en Israel y se expone a todo tipo de peligros. Es bastante realista, por lo que a ratos puede parecer documental, con drama, suspenso, guerra y tan buenas interpretaciones que contagian el desasosiego e incertidumbre de los personajes. Dos días, una noche. Es una producción de Bélgica de 2014 bajo la dirección de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Este drama aborda la crisis económica actual, la gran angustia que produce la posibilidad de ser desempleado. Marion Cotillard interpreta a una mujer que se enfrenta a sus colegas para pedirles voten a su favor para que no la corran. Desde el principio despierta interés y mantiene atento al espectador. Si lo que quieren es simple entretenimiento, la opción es la cinta mexicana Tiempos Difíciles, dirigida por Luis Javier M. Enaine. Comedia romántica que expone lo duro de ser claro en las relaciones amorosas y cómo se es tan ambiguo y poco honesto cuando uno de los integrantes quiere dar por terminada la historia de amor. Llena de lugares comunes, malentendidos que los harán reír y disfrutarla.
Nos dice Rafael, buen día, mi película favorita, El Padrino. Las buenas películas las hacen los buenos directores. Sí, es verdad que la dirección ahí tiene mucho que ver, pero también la historia escrita por Mario Puzo, pues, magnífica, ¿no? Y el reparto, ahí sale Diane Keaton, que murió recientemente. Yo creo que ella es una de mis actrices preferidas, entre ella y Meryl Streep, ahí. Anne Hathaway también es muy buena. Cate Blanchett, es que, híjole. Sí. Por ahí también alguien nos ponía del Hotel Budapest de Wes Anderson. Ese hombre, también su imagen y su color, para mí es increíble. ¿Qué pasó con las mujeres en la guerra? En la mayoría de las mujeres que servían en el frente eran médicas y enfermeras. O sea, estaban destinadas como a servicios sanitarios, pero en 1945, en la Unión Soviética, 246 mil mujeres combatían como francotiradoras, ametralladoras, partisanas e incluso paracaidistas. Sí. Casi 200 mil fueron condecoradas, incluidas las 95 que recibieron la medalla de héroe de la Unión Soviética. Y aquí está muy interesante porque, ¿qué pasó cuando se termina la guerra? Muchas regresaron con medallas y condecoraciones, pero también con muchísimas cicatrices. Y no solo las mujeres, también los hombres, ¿no? Pues, traumas, silencios, las desconfianzas, pesadillas y... sobre todo, se encontraron con una sociedad que no sabía dónde colocarlas. Ajá. O sea, sí, luchaste, fuiste heroína, hiciste esto, pero al final era regresar a esa mentalidad de la mujer en su casa y solo sirve para cocinar, coser y planchar la ropa. De hecho, hay un libro que ya se los he recomendado, pero es muy, 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 muy bonito. La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alekhiv, que justamente habla sobre esto, ¿no? Y es un compendio de historias, de crónicas, de entrevistas que ella hizo a mujeres que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entrevistó a más de 500, de hecho. Se publicó en 1985... Pero lo interesante de este libro es que no es un libro militar, sino más es un libro de memoria. Es un libro que relata, pues eso, ¿no? Cómo lo oficial necesitaba héroes, pero no estaba preparado para reconocer a las heroínas que tuvieron un papel fundamental. Aquí mi jefe dice, oila, respecto a lo que dije de que no iba a trabajar en el Mundial. Vemos. Todavía falta mucho. ¿Para qué nos adelantamos? Héctor, hola Aurora, buen día. Mi película favorita es libro de cabecera. Y por aquí, Alondra dice, oye, entonces las películas de terror te estresan, pero ver documentales de aviones que se caen, explotan y mueren te relaja. Pues sí, sí. Catástrofes aéreas es... un gran documental para echarse, bueno, no documental, una gran serie para echarse una pestañita los domingos. Pero es la voz del doblaje, eso es lo que me relaja. Hola Aurora, bonito día para ti y para Londra. Soy Miguel Mora y mis películas favoritas son Coraline y La Sociedad de los Poetas Muertos. Muy buena. Participo por el libro y muchas gracias por acompañarme todas las mañanas rumbo a mi trabajo. Muchas gracias, Miguel. Aquí hubo muchos que se anotaron. Muchos y muchas. Por ahí mi película favorita es El Padrino, también dicen, Víctor, y luego le sigue El Francotirador, fan de Robert De Niro y Meryl Streep. También Víctor Gutiérrez me pregunta, bueno, ayer ya no te pude preguntar dos cosas, si eras o eres hija del texto servidor don Álvaro González. No, ese no era el texto servidor, era el verbo traficante. Sí, no. Esto de la texto servidora es mío, es mi mérito. No se crean, soy su nieta, también fui fan de él y desde hace tiempo, bueno, te escucho, ya, participas en la rifa. Muchas gracias, Víctor, por escribirnos y escucharnos. Hitchcock, también, ese hombre nos daría para un programa entero. La verdad, valdría la pena ahí comentar sobre sus películas, ¿no? Cómo genera estas historias en una sola escena. No me acuerdo cómo se llama la de... ay, que están cenando una pareja de amigos, pero traen un cadáver y lo tienen que ocultar. Es que ya la vi hace mucho. Por ahí también mencionan películas de Jodorowsky. Sí, Alondra, sí. Se las busco y les digo para que vean que no invento cosas. Sí invento, pero no siempre. Otra gran película, El Laberinto del Fauno. Sí, muy buena. Yo creo que esa también está en mi top 3. El Laberinto del Fauno, La Lista de Schindler... Y la tercera no sé, ahorita no se me ocurre, pero me quedo con esas. A ver, Alondra, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 participantes por el libro. Dame un número del 1 al 11. 5, 1, 2, 3, 4, 5, Víctor. Pero Víctor, ¿qué? Es que luego no le entiendo mi letra, muchachos. Esto de ser productora, locutora y rifadora. No es sencillo. Pero bueno, ahorita te escribimos, Víctor, para decirte cómo, cuándo y dónde recoger el libro de A la sombra de un árbol muerto. Muchísimas gracias a Shed Literatura y a Radio Universidad por darnos estos regalos. Hemos llegado al final de esta sala de espera. Hoy se me pasó rapidísimo, muy rápido. Pero mañana tenemos un súper invitado que estuvo aquí al principio. De hecho, fue el primer invitado y ese día no había señal. Sí, fue mi novatada durante mi primer semana como locutora aquí al aire. Pero sí, no se lo pierdan, porque la verdad es muy interesante lo que nos va a contar y además es muy ameno. Alondra Fernández de Alfaro en los controles, Aurora González de Mendoza en la locución. Estoy en Instagram como @latextoservidora. Esto es Sala de Espera, no le cambien. Algo súper importante antes de irme, perdón, Alondra. Quiero mandarle una felicitación a mi querida Guadalupe Estrella, la productora del Expreso de las 10, porque hoy es su cumpleaños. Estrellita, sabes que aquí te queremos mucho, te mando un abrazo y bueno, sí, ya, ahora sí ya podemos continuar todos con nuestro día. Hasta mañana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.